Vamos a considerar hoy la introducción al libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Como introducción a esta serie de lecciones sobre el libro de los Hechos, hoy vamos a establecer el hecho de que la Biblia, la palabra de Dios, es confiable. Bien podríamos decir que en estos dos versículos podemos titular una lección como un libro inspirado y confiable. Y la pregunta sería, ¿por qué pensaríamos o por qué concluimos o por qué creemos que el libro de los Hechos es un libro inspirado por Dios y confiable? Bueno, la primera razón es que Hechos es un libro confiable por su narración de los primeros años de la iglesia y la predicación del Evangelio. Es decir, que lo que este libro cuenta tiene exactitud histórica, pero no solamente con respecto a lo que tiene que ver con la iglesia y la predicación del Evangelio, sino con respecto a otras cosas, a otras circunstancias, a otros contextos que validan la confiabilidad de este libro. El nombre Hechos fue puesto sobre este libro a partir del año segundo después de Cristo. Es decir, que en los primeros años de la iglesia, pues nadie le llamaba Hechos, ¿verdad? Sino que a partir del siglo segundo es que se le empezó a llamar como Hechos. En él encontramos diversas actividades de Pedro y de Pablo, con algunas pocas referencias al resto de los apóstoles. Es decir, aunque unas Biblias dicen Hechos de los apóstoles, pues en realidad se habla más del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y tenemos algunas pocas referencias del resto de los apóstoles. No quiere decir que los otros apóstoles estaban inactivos, simplemente que por alguna razón especial, Dios determinó que se hablara acerca de la historia de estos dos personajes centrales en la historia de la iglesia. En este libro tenemos una historia fidedigna y extensa del impresionante inicio y el rápido crecimiento de la iglesia de Cristo. Como bien sabemos, la iglesia de Cristo se empezó a edificar en el año 33 en la ciudad de Jerusalén. Como iglesia universal, empezó a ser edificada en ese periodo. Pero a partir de Hechos capítulo 2 también se comenzaron a establecer iglesias de Cristo locales. Y la primera de ellas pues está ahí en Jerusalén. Pero este evento no marca, ¿verdad?, un inicio lento en las iglesias locales, sino que avanza rápidamente, se extiende la obra. Su obra abarca en primera instancia a los judíos, se extiende por esa parte, y posteriormente a todas las naciones, sobre todo pues aquellos que Dios quiso, ¿verdad?, que escucharan la palabra de Dios. Uno de los temas de mayor relevancia en este libro tiene que ver con el reino de Dios. Ese es uno de los temas más importantes en el libro de los Hechos. Por ejemplo, si vamos ahí a Hechos capítulo 1 al versículo 3, encontramos cómo se empieza a predicar, a anunciar acerca del reino de Dios. Dice Hechos capítulo 1 versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí está, ahí tenemos la primera referencia de cómo Jesucristo, durante las apariciones, antes de ascender al cielo, estuvo hablando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Luego, en el capítulo 8, en el versículo 12, Tenemos a Felipe predicando el Evangelio. Y dice la Escritura, Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí se nos dice, ¿verdad?, que Felipe estaba anunciando el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y las personas se bautizaban, obedecían el Evangelio. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice ahí la Escritura, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿en dónde? En el reino de Dios. Otra vez vemos, ¿verdad?, el mismo mensaje, el mismo énfasis acerca del reino de Dios. Luego en el capítulo 19, en el versículo 8, dice ahí la Escritura: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Otra vez, ya vemos a Jesucristo hablando del reino de Dios, vemos a Felipe hablando acerca del reino de Dios, vemos exhortando a la iglesia, animando a los santos con respecto al reino de Dios, y ahora también aquí Pablo predicando en las sinagogas con denuedo, persuadiendo acerca del reino de Dios. En el capítulo 20, en el versículo 25, dice ahí la Escritura: y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo se está despidiendo de los hermanos, pero en esa despedida nos dice que él ha estado con los hermanos en esos lugares predicando el reino de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 25. ¿Qué estuvo haciendo Pablo allí en esos lugares? Estuvo predicando el reino de Dios. Luego nos vamos hasta el último capítulo de Hechos, en el capítulo 28, en el versículo 31. Hechos capítulo 28, versículo 31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Como vemos en todo el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, se está predicando acerca del reino de Dios. Entonces, la predicación del reino de Dios es un tema relevante en el libro de los Hechos. Esto nos indica que los apóstoles predicaron abundantemente acerca de Cristo, su Evangelio, y acerca del reino de Dios, ¿verdad? Siempre señalando las condiciones que el Señor estableció para que las personas fuesen parte de ese reino. Predicaron sobre la necesidad de creer en Cristo como el Hijo de Dios, el arrepentimiento, la confesión de fe en Cristo y el bautismo para el perdón de los pecados, siendo así las personas añadidas al cuerpo de Cristo, a su reino. El libro nos muestra entonces cómo es que ellos cumplieron completamente con la misión que Dios les había encomendado. Nosotros cuando leemos los evangelios, sobre todo los finales del evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, pues vemos cómo se habla de la gran comisión, ¿verdad?, de que vayan y prediquen el Evangelio. Y en el libro de los Hechos se nos dice que entre esas pláticas, entre esas instrucciones, entre esos mandamientos, el Señor les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Y por eso es que ellos, predicando el Evangelio, pues hablaban también acerca del reino de Dios. Ahora, ¿cumplieron con su misión? Sí, ya hemos visto en estos textos que se dedicaban a predicar. En Hechos capítulo 2, en el versículo 40, dice ahí la Escritura que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué estaba haciendo aquí el apóstol Pedro? Estaba testificando. Testificando, fíjense, ahí dice: con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces ellos constantemente estaban dando testimonio acerca de lo que Cristo les había mandado. En Hechos capítulo 5, en el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiero que vayan notando, hermanos, cómo el libro de los Hechos va marcando una característica peculiar en los cristianos del primer siglo: testificar, enseñar, predicar. De eso vamos a ver mucho en el libro de los Hechos. Allí en el capítulo 2, verso 40, donde leímos, testificaba y les exhortaba, estaba dedicado a la predicación. En Hechos capítulo 5, versículo 42, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban, no descansaban, constantemente estaban dedicados, ocupados en predicar la palabra del Señor. En Hechos capítulo 8, en el versículo 25, vamos a verlos en la misma actividad. Dice la Escritura, Hechos capítulo 8, versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Fíjense cómo estaban en un lugar testificando y hablando la palabra de Dios. Luego se fueron a otro lugar, ¿y qué era lo que hacían allá? En muchas poblaciones anunciaban el Evangelio. En Hechos capítulo 10, en el versículo 40, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo, Hechos 10, 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué están haciendo ellos? Están declarando cómo es que ellos están cumpliendo, ¿verdad?, con lo que les mandó el Señor, que predicaran al pueblo, que dieran testimonio de que Jesucristo es el juez de vivos y muertos. En el capítulo 20, en los versículos 21 al 24, dice ahí la Escritura, Hechos capítulo 20, versículos 21 al 24, testificando. Ahí los vemos otra vez cumpliendo con su misión, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué vemos otra vez? El mismo patrón, la misma característica: testificar, predicar, anunciar el Evangelio. Hechos capítulo 23, versículo 11. Dice ahí la Escritura, Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Otra vez vemos el mismo patrón, testificar, predicar. Hechos capítulo 26, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, ¿haciendo qué cosa? ¿Dedicado en qué? ¿Perseverando en qué? Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿A qué perseveraba? ¿A qué se dedicaba? A la predicación del Evangelio, a testificar acerca de Cristo. Hechos capítulo 28, el último capítulo, en el versículo 23, dice ahí la Escritura, Hechos 28, 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Se acaba ahí Hechos. Pero lo que hemos visto es que el libro de los Hechos es confiable para mostrarnos cómo era la iglesia y a qué se dedicaban los hermanos durante ese periodo. Estamos hablando de un buen tiempo, de años, en que se desarrolla la iglesia y sobre todo que crece de una manera rápida, fuerte, grande. ¿Por qué sucedía eso? Pues porque estaban dedicados. Unos en un lugar, otros en otro lugar, unos, ¿verdad?, solitarios o en parejas, otros en grupo, pero siempre estaban testificando, predicando, persuadiendo, hablando acerca del reino de Dios. Esto nos dice que los discípulos del Señor cumplieron con su misión. El libro de Hechos nos proporciona un marco histórico incomparable para el estudio de la obra de la iglesia, ¿sí? Sobre todo para este trabajo que ha sido muy descuidado en muchas iglesias, que es la predicación del evangelio. A veces ponemos mucho énfasis en diversas doctrinas, ¿verdad? Decimos, nosotros somos como la iglesia del primer siglo, somos como la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque no cantamos con instrumentos musicales, porque tomamos la cena del Señor el primer día de la semana, porque no damos diezmos, practicamos la ofrenda, porque hacemos esto, porque tenemos ancianos, etcétera. Pero esta cualidad, fíjense cómo sobresalen todo Hechos. No hay otra cosa que sobresalga más que eso. Hemos leído desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 y en todos los capítulos va sobresaliendo esa característica, esa cualidad de anunciar, de testificar, de predicar, de cumplir con esa misión. No estamos diciendo que las otras cosas no son importantes, que la doctrina no es importante o la cena del Señor, todas estas doctrinas distintivas que enseña el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia de Cristo. Lo que estamos diciendo es que hay un punto importantísimo para la iglesia, la misión de la iglesia. La misión no es reunirnos a tomar la cena, esa no es la misión. La misión no es reunirnos a cantar a capela, esa no es la misión. Esas son responsabilidades o ejercicios necesarios para nuestro crecimiento, nuestra capacitación, para nuestra edificación. Pero la misión de la iglesia es la predicación del evangelio. Esa es la misión. Si no estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo con la misión. No estamos cumpliendo con lo que Dios dice aquí en el libro de los Hechos. Hechos es un libro confiable también por el contenido de este libro. Vamos ahí a Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice ahí la Escritura, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En primera instancia nos llama la atención aquí el escritor. ¿Quién es el escritor? Bueno, no dice quién es el escritor, ¿verdad? No leemos ahí, yo, fulano de tal, escribo este libro. El escritor lo conocemos por medio de la inferencia necesaria. ¿Cómo? Bueno, la referencia a el primer tratado, esa frase, en el primer tratado, nos indica que hay un primer libro, es decir, que sea quien sea el escritor de Hechos, ha escrito un primer libro. Pero además de eso, dice que ese primer libro fue escrito hablando acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, es decir, comenzando con el ministerio de Cristo hasta el día de la ascensión. De eso trata ese primer libro. En tercer lugar, dice aquí Hechos que este libro de Hechos es dirigido a Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo. Pero aquí mismo se implica que hay un primer tratado que se dirige también a Teófilo. Porque le dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Es decir, Teófilo sabe de qué tratado se trata, ¿sí? Bueno, ¿cuál libro en el Nuevo Testamento habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día de la ascensión, que fue dirigido a Teófilo? Bueno, sabemos inmediatamente pues que se trata del Evangelio de Lucas. ¿verdad? En Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, ahí se hace evidente esta realidad. Dice la Escritura: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto nos indica que Teófilo era un creyente, era cristiano. Dice ahí que ha sido instruido en la verdad. Y Lucas se dedica a escribir el libro precisamente para que personas como Teófilo, incluyéndolo a él, pues conozcan bien la verdad de las cosas en las que han sido instruidos, es decir, acerca del Evangelio. Entonces, como vemos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos son dirigidos a la misma persona, a Teófilo. Ahora bien, cuando hacemos una comparación entre los dos escritos, entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Hechos, nos encontramos que tienen el mismo estilo de escritura y la fraseología es semejante. Es decir, cuando uno está leyendo Lucas y está leyendo Hechos, se hace evidente que se trata del mismo escritor. ¿Por qué? Por el estilo de escritura, por las palabras, por la fraseología que utilizan. Y luego tenemos otros documentos externos que nos dicen que Hechos lo escribió Lucas. Por ejemplo, hay un documento que se llama el fragmento de Muratori, así, Muratori, que se escribió a finales del siglo II. ¿Qué es el fragmento de Muratori? ¿Qué es eso? El fragmento de Muratori es el listado más antiguo de los libros del Nuevo Testamento. Se escribió en el siglo II. Forma parte de un códice manuscrito de 76 hojas de pergamino. Toma el nombre de aquel que lo descubrió. Se llama Ludovico Antonio Muratori. Así se llama este señor. Ludovico Antonio Muratori descubrió este códice que tiene el listado de libros del Nuevo Testamento. Este Ludovico es un historiador italiano quien encontró este libro en una biblioteca en la ciudad de Italia, en Milán. Y para el año 1740, pues publicó ese descubrimiento que hizo, representando ese libro o ese documento, el documento Muratori, pues la lista más antigua de libros del Nuevo Testamento. Entonces, el texto es algo más que una lista de libros del Nuevo Testamento, sino que ofrece comentarios a los libros y a sus respectivos escritores. Fíjese, siglo II. Y en este documento de Muratori dice que Hechos fue escrito por Lucas. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque al ser escrito en el siglo II, pues tenía contacto el escritor con los primeros creyentes, ¿verdad? Con gente que sabía bien el origen de los diversos libros del Nuevo Testamento. ¿Dónde sacó la idea de que Lucas escribió el libro de Hechos? Probablemente ese escritor hizo las mismas inferencias que nosotros hacemos, o personas que conocieron a Lucas le contaron a él acerca de su autoría del libro de los Hechos. Luego tenemos a escritores religiosos del siglo II después de Cristo. Tenemos a Irineo de León, Clemente de Alejandría y Tertuliano de Cartago. Esos hombres son predicadores o escritores religiosos del siglo II, que también vivieron muy cerca, ¿verdad?, de la época apostólica, y todos ellos atribuyen a Lucas la autoría de Hechos cuando citan de su libro, ¿verdad? Como dice Lucas en Hechos tal, ¿verdad? Entonces, cuando ellos citan el libro de Hechos, lo atribuyen a Lucas, que son escritores del siglo II. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo y dónde se escribió este libro? El libro abarca un periodo de aproximadamente 28 años, desde la ascensión de Cristo en el año 33 hasta el fin del segundo año del encarcelamiento de Pablo en Roma, que es por ahí de alrededor del año 61. Durante ese periodo gobernaron sucesivamente cuatro emperadores romanos: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, ¿sí? Durante ese periodo del libro de los Hechos. Puesto que narra sucesos que ocurrieron durante el segundo año del encarcelamiento de Pablo en Roma, no pudo haberse completado antes de esa fecha, es decir, no es más viejo del año 61. No puede pasar de esas fechas. Si el relato se hubiera escrito después, ¿verdad? Parece lógico que Lucas hubiese dado más información acerca de Pablo precisamente después de ese episodio de cuando es encarcelado ahí en Roma. Él hubiera, pues nos hubiera dado más detalles. Ustedes leen el capítulo 28 y que encontramos a Pablo pues en una casa ahí recibiendo gente, pero ya está preso y ya no sabemos más. Ya no se nos dice nada más acerca de eso. Ahora, si hubiera sido escrito después del año 64, seguramente habría mencionado la persecución violenta que Nerón desató ese año. Y sin embargo, en el libro de Hechos no encontramos ninguna referencia a la persecución de Nerón del año 64. Y si hubiera sido escrito hasta el año 70, como algunos comentaristas dicen que se escribió el libro de los Hechos para el año 70, pues sin duda el escritor nos hubiera hablado, ¿de qué? De la destrucción de Jerusalén. Imagínense que estén escribiendo Hechos, ocurra la destrucción de Jerusalén y no decir nada. Pues no tiene sentido. Entonces, no pudo haber sido escrito después del año, entre el año 61 al 62, entre ese periodo, ¿verdad? El escritor Lucas, por lo que dice el contenido del libro, debió acompañar a Pablo en muchos de sus viajes y también en la travesía que realizó a Roma, ya que en los textos siguientes, en Hechos capítulo 16, versículos 10 al 17, capítulo 20, versículos 5 al 15, capítulo 21, versículos 1 al 18, capítulo 27, versículos 1 al 37 y el capítulo 28, versículos 1 al 16, el escritor utiliza pronombres en la primera persona del plural, es decir, dice nosotros, nos, nuestras, nuestro, lo que indica que el escritor se incluye en los eventos que están siendo narrados. Además, Pablo envía los saludos de Lucas en las cartas escritas desde Roma. Por ejemplo, si leemos ahí en Colosenses capítulo 4 en el versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. También en Filemón, en el versículo 24, dice ahí, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, Pablo manda saludos de parte de Lucas en las cartas escritas desde Roma, lo que hace pensar que el libro se terminó de escribir precisamente mientras Pablo estaba en Roma. Por consiguiente, Lucas fue testigo ocular de gran parte de los acontecimientos que narra y en sus viajes tuvo relación con compañeros, con hermanos que intervinieron en algunos de los sucesos narrados. Si no participó él en todos los hechos, de seguro conoció a las personas que sí estuvieron presentes en los hechos, ¿verdad?, que está narrando el libro. Pudo haber platicado con el apóstol Pedro, con los demás apóstoles, con Juan Marcos, con varias, ¿verdad?, de las personas que se menciona en el libro sin que Lucas haya estado presente. Por ejemplo, si leemos ahí en Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí nos hace pensar que Juan Marcos pudo haberle contado cómo se liberó a Pedro de la prisión mediante un milagro. ¿Por qué? Marcos ahí estuvo. Marcos fue testigo de esas cosas, mientras que pudo haber sabido de otros sucesos como Hechos capítulo 6 o el capítulo 8 por medio de Felipe, el evangelista, ¿Sí? Lucas no estuvo ahí cuando se acuerdan de aquel problema que se suscita en Hechos capítulo 6, donde ponen a 7 varones para que se encarguen del trabajo, entre ellos estaba Felipe, el evangelista. Entonces pudo haber conocido Lucas a Felipe y Felipe le contó lo que había ocurrido ahí en Hechos capítulo 6, en Hechos capítulo 8, y sin duda alguna Pablo también pues le ha de haber contado muchas cosas de las que Lucas pues no pudo ver en persona. Así que podemos preguntarnos, ¿es auténtico el libro de Hechos? ¿Es inspirado por Dios? La exactitud del libro de Hechos ha quedado confirmada a través de los años por varios descubrimientos, no solamente la narrativa interior del libro, sino por varios descubrimientos arqueológicos. Es decir, la arqueología revela que lo que dice Hechos es exacto, está exactísimo. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Mormón, toda la geografía del libro de Mormón no existe en el mundo. Ni los montes, ni los llanos, ni los ríos, ni las ciudades, no existen en ninguna parte del mundo, ¿sí? Siendo que el libro de Mormón se sitúa, o la historia, ¿verdad?, del libro de Mormón se sitúa pues prácticamente en Estados Unidos. Y cuando va la gente, a los arqueólogos, a buscar ahí pues dónde están las ciudades, los montes y toda esa cosa, pues no existen, no hay, ¿sí? No existen. Sin embargo, la Biblia es exacta. Por ejemplo, ustedes ven ahí que la Biblia habla de Jerusalén. Ustedes vayan a Jerusalén, ahí está Jerusalén, Belén, la ciudad de David. Toda la geografía bíblica existe, las ciudades, todo existe. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, en el versículo 7, aquí tenemos algo interesante. Hechos capítulo 13, versículo 7, dice ahí la palabra de Dios, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, este llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aquí se menciona a un procónsul, ¿verdad? Y se menciona por nombre, Sergio Pablo, era un procónsul de Chipre, ¿sí? Se sabe que poco antes de que Pablo visitara Chipre, un legado gobernaba la isla, pero el descubrimiento de una inscripción en Chipre prueba que llegó a estar bajo la jurisdicción del Senado romano en la persona de un gobernador provisional a quien llamaban, y dice la inscripción, procónsul. O sea, eso no siempre ocurrió, pero en el tiempo en que Pablo estuvo ahí, según la inscripción arqueológica, así sucedió. No menciona el nombre, pero sí dice que había un procónsul, cosa extraña, cosa que no era común. Entonces, lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 7, es arqueológicamente e históricamente acertado, cierto, es la verdad, es la pura verdad. La situación de Grecia durante la gobernación de César Augusto también fue parecida a lo que ocurría en Chipre. Acaya era una provincia gobernada directamente por el Senado romano, pero cuando Tiberio llegó a ser emperador, él mismo se encargó de su gobierno, si bien, según Tácito, que es un historiador romano, en tiempos del emperador Claudio volvió a ser una provincia senatorial. Se ha descubierto un fragmento, ¿sí?, de un documento que encontraron los arqueólogos allá en Grecia, en el que se hace referencia al proconsulado de Galión. Por consiguiente, cuando leemos en Hechos capítulo 18, en el versículo 12, encontramos otra vez una exactitud cuando menciona el tipo de gobierno que ahí se tenía. También se habla de un procónsul. Cosa extraña. Era extraño en Chipre y era extraño acá también. Y si uno no conoce esos descubrimientos arqueológicos, uno diría que el libro de los Hechos se equivoca al decir que había un procónsul porque no concuerda con el tipo de gobierno romano. Pero gracias a la arqueología, ahora se sabe que durante esas etapas que describe el Nuevo Testamento, la exactitud no puede ser mayor. Un procónsul tanto en Chipre como acá, ¿verdad?, en Hechos capítulo 18, en el versículo 12. Si lo leemos, dice ahí, Hechos 18, 12, es cuando Pablo llega a Corinto. pero siendo Galión, ahí está, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. La arqueología ya se encargó de demostrar que esta, lo que podría ser un aparente error de hechos, en realidad es una exactitud, es algo exacto lo que está diciendo aquí el escritor de Hechos. Además, una inscripción hallada en un arco de Tesalónica, cuyos fragmentos se conservan en el Museo Británico, muestra el acierto de Hechos capítulo 17, versículo 8, al hablar de autoridades o gobernadores de la ciudad. Dice Hechos 17, 8. Fíjense, dice ahí la escritura, Hechos capítulo 17, versículo 8 dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Esto ocurre aquí en Tesalónica. Ahora, en nuestras Biblias, en la Reina Valera 60, dice autoridades de la ciudad. Para nosotros eso no tiene nada de extraño, porque nosotros aquí así decimos, ¿verdad? Las autoridades. Pero dentro del contexto de Tesalónica, esto sí no es común, porque estamos hablando de varias autoridades o gobernadores, que es como dice el texto original, varios gobernadores ahí en la ciudad, ¿sí? En este contexto se les llamaba politarcas, gobernadores ciudadanos, politarcas. A pesar de que este título no se encuentra en la literatura clásica, es decir, en los documentos antiguos que hablan de estos asuntos políticos o legales de esas ciudades, no se encuentran en esos documentos clásicos, la Biblia aquí es sumamente certera en ese estado. ¿Por qué? Porque la inscripción hallada en un arco de Tesalónica indica que efectivamente durante ese periodo había diversos politarcas o gobernadores en la ciudad. Entonces, fíjense qué interesante. La Biblia dice lo que los documentos oficiales de ese lugar no dicen sobre los gobernadores. Y alguien cuando lee eso podría decir, aquí se equivocó la Biblia. Sí, pero la arqueología ya probó que no. Que aunque en los documentos oficiales no se mencionan estos politarcas o estos gobernadores de la ciudad, sí existen evidencias arqueológicas de que en este periodo existían estos gobernadores ciudadanos ahí en Tesalónica, precisamente dentro del contexto de Hechos capítulo 17, versículo 8. Y tenemos otro monumento, ¿verdad?, que testifica de la veracidad del libro de Hechos. ¿Cuál es ese monumento? Alguien que nadie podría negar. El Areópago. El Areópago, ese existe todavía. El Areópago o Colina de Marte, como le llaman otros documentos, Pablo predicó ahí en Hechos capítulo 17, en el versículo 19. Ahí estuvo Pablo en el Areópago. ¿Existe el Areópago? Sí. Hasta la fecha, usted o cualquier persona puede saber de su ubicación. Y es un testimonio, es un monumento, ¿verdad?, a la veracidad del libro de los Hechos. Cosa que, por ejemplo, si usted ve el monte Cumura del libro de Mormón, pues a ver dónde lo haya. Un monte, estamos hablando de un monte. El monte Cumura, ¿dónde está? Ni los mormones saben, no tienen ni idea. Es más, el libro de Mormón no trae ni mapas para ver dónde están ubicados los ríos y los lugares que supuestamente donde se libraron grandes batallas, y los arqueólogos han ido a buscar huesos, oiga, se libró una batalla ahí, debe haber huesos, armas, alguna cosa así. No hay ni un pelo de caballo, no hay nada, no existe absolutamente nada. Sin embargo, estas referencias que hace la escritura en cuestiones legales, políticas, de cultura, de edificios, ahí están todavía hasta la fecha, ¿sí? Y ya no hablemos de toda la Biblia, ¿verdad? Como hace poco que acaban de descubrir en el Mar Rojo, ¿verdad? Allá donde cruzaron los hebreos, ¿verdad? Ya encontraron por dónde cruzaron y encontraron evidencias, esqueletos, armas egipcias, allí hundidas en ese lugar, ¿verdad? Ni modo que algún religioso las haya ido a aventar ahí, ¿verdad? Para que dijeran que la Biblia tenía razón, ¿no? Todo lo que la Biblia dice existe, No dice nada extraño, algo raro o algo diferente, ¿verdad? Nuestra geografía. No, y el libro de los Hechos, pues es también exacto en todo lo que dice. Los términos y las expresiones médicas que utiliza Lucas. Acuérdense que Lucas es ¿qué? Médico. Y los términos y las expresiones médicas que se encuentran en todo el libro concuerdan, son armoniosas todas con los escritos médicos griegos de la época. Es decir, que la terminología médica de Lucas era la común en su contexto y lo ponen en evidencia otros documentos médicos que existen de la época. Entonces, no se lo inventaron, ¿verdad? Como en las películas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si vemos una película del espacio, que se oyen rayos y explosiones, pues los científicos se ríen y dicen, ahí no hay sonido, en el espacio no hay sonido. Entonces, ¿cómo que en la Guerra de las Galaxias se oyen los rayos y se oye todo? No debería oírse nada. O sea, son inexactitudes científicas, ¿verdad? Pero acá tenemos que Lucas no está inventando términos médicos, el escritor no está inventando nada. Todos sus discursos, sus pláticas, en donde habla de términos médicos, de expresiones médicas, de identificar enfermedades, etcétera, todo es congruente con la literatura médica de su tiempo. Otra cosa interesante son los medios de transporte que se menciona en el libro de los Hechos. Hay diferentes medios de transporte. Por ejemplo, en ese tiempo, pues la gente se transportaba por tierra, a pie, a caballo o en carros tirados por caballos. Vamos a Hechos capítulo 23, versículo 24, para ver si es congruente, ¿verdad?, con eso también. Hechos capítulo 23, versículo 24, dice ahí la palabra de Dios. Hechos capítulo 23, versículo 24. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Que preparasen ¿qué cosa? Cabalgaduras, ¿verdad? Lo que indica que se transportaban a caballo, ¿sí? Yo, por ejemplo, no conozco muy bien, hermanos, la fauna de México o de América antes de la conquista, pero hasta donde sé, había muchos animales que aquí no había. En otros lugares había animales que aquí no había. Y esto es interesante porque el libro de Mormón dice que sí había. O sea, todos los animales que trajeron los españoles, el libro de Mormón dice que ya existían aquí en América. Antes de que ellos los trajeran, el libro de Mormón dice que ya estaban aquí, ¿sí? Entonces ahí hay una inexactitud, ¿ve? Entonces, acá en la escritura, cuando él dice que trajeron una cabalgadura, ¿verdad?, que trajeran esto, pues está siendo congruente con uno de los medios de transporte que había precisamente en ese tiempo, en ese contexto. Versículo 31, ahí mismo dice: y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Tomando a Pablo, ¿cómo? Como se les ordenó. ¿En qué? Pues a caballo, ¿verdad? Como se les había indicado anteriormente. Versículo, dice ahí el versículo 32. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Esa mención de jinetes nos indica que el libro de los Hechos es congruente con los medios de transporte comunes en ese tiempo, en ese periodo. Capítulo 8, versículo 27. Capítulo 8, versículos 27 en adelante. Dice ahí la escritura: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado ¿dónde? En su carro. Se fija, no es un Mustang, no es un Volkswagen, no. Como una vez unos hermanos me decían que la Biblia habla de extraterrestres. Dice: hermano, la Biblia habla de extraterrestres. Y le digo: ¿dónde dice? Y me citaron libro de Hechos, donde se menciona las naves. Entonces, ellos decían naves, pues son naves, y pensaban en naves espaciales, ¿verdad? Entonces acá la mención de carro, pues no son carros como los nuestros, son carros, ¿verdad?, que eran jalados, ¿verdad?, por animales, y lo cual es congruente precisamente con los medios de transporte, ¿verdad?, que se utilizaban otra vez en este contexto. En Hechos capítulo 21, versículos 1 al 3, tenemos otro medio de transporte. Hechos capítulo 21, versículos 1 al 3. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Ahí está otro medio de transporte, que es por mar, en barcos de carga. O sea, no eran solamente barcos para transportar gente, sino que eran barcos propiamente de carga, ¿verdad?, de comercio, donde hacían negocios. Aquellos barcos antiguos no tenían un solo timón, ¿sí?, sino que se controlaban con dos grandes remos timoneros, y es lo que dice exactamente también describiendo así de esta manera Hechos capítulo 27, versículo 40. Ahí tenemos una descripción del barco. Hechos capítulo 27, versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Vean toda la descripción que hace. Anclas, las amarras del timón, las amarras, no era un timón, sino que eran dos timones, izada al viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa, ¿verdad? También es una descripción congruente con los barcos o los medios de transporte del tiempo. Ahora bien, en Hechos capítulo 27, comenzando allá en el versículo 1, todo este capítulo, hermanos, da detalles sobre el viaje que está haciendo el apóstol Pablo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave, ahí está la nave, una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día, todos estos detalles, días, horas y lugares, que a la izquierda, que para acá, que los vientos, todos esos detalles que hace aquí el escritor, son claves, hermano, no están ahí nomás porque sí, como que Dios en su sabiduría dijo, voy a describir con precisión las características de este viaje. ¿Por qué? Porque los marineros contemporáneos que frecuentan esa ruta dan fe de su credibilidad y autenticidad respecto al tiempo invertido, la distancia recorrida y los lugares visitados. Cuando leen Hechos, dicen exactamente el tiempo, la distancia, los lugares, todo es perfectamente exacto. Esto quiere decir que el libro de los Hechos es confiable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es exacto. Entre los siglos segundo al siglo cuarto, hubo, ustedes no sé si aquí lo hemos mencionado en algunas clases, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la crítica textual, ¿verdad? ¿A qué se dedica la crítica textual? Pues a investigar los diferentes manuscritos griegos para ver cuáles son los más confiables, a ver si no están corruptos, adulterados, etcétera. Todo lo que es la crítica, pues se llama crítica, ¿verdad?, porque van a criticar los textos. Bueno, en ese tiempo los catalogadores de los siglos segundo al cuarto aceptaron sin discusión el libro de los Hechos como inspirado y canónico, ¿sí? Es decir, estas personas estudian diferentes manuscritos que se dicen bíblicos o religiosos, ¿verdad?, o inspirados, y ellos los analizan para ver si cumplen con el canon, ¿verdad?, con la regla. Y el libro de los Hechos fue aceptado como inspirado, como canónico. Se encuentran porciones de este libro y fragmentos de los cuatro evangelios en algunos de los papiros de las escrituras del Nuevo Testamento, como el Chester Beatty, que es el papiro número 45. Estamos hablando del siglo III. Luego tenemos el papiro 38 del siglo III y IV, que contiene porciones de los capítulos 18 y 19, y un manuscrito del siglo IV que se llama papiro 8, que contiene partes de los capítulos 4 al 6 del libro de los Hechos. Es decir, que encontramos fragmentos, partes, secciones sumamente antiguas del libro de los Hechos. Citaron del libro de Hechos Policarpo, alrededor del año 115 después de Cristo, Ignacio de Antioquía, alrededor del 110 después de Cristo, Clemente de Roma, entre el 95 aproximadamente, tanto Atanasio como Jerónimo y Agustín del siglo IV confirman las listas primitivas del Nuevo Testamento que incluyen al libro de los Hechos. Entonces, como se hace evidente, el libro de los Hechos, en conjunto con el resto de las Escrituras, es parte de la palabra de Dios, es parte de la Biblia, y entonces es un libro confiable, digno de estudiar. Haremos bien entonces, como cristianos y como iglesias, prestar atención a las enseñanzas que estaremos extrayendo de sus páginas. No solamente historia, a ver qué pasó aquí, qué pasó allá, no. Hay enseñanzas, hay instrucciones, hay lecciones que tenemos que imitar. Los Hechos son para ser imitados. Y dado que tenemos un libro confiable, un libro inspirado, un libro preciso, un libro exacto en lo que enseña, en lo que dice, pues entonces debemos tratarlo como tal, debemos respetarlo como tal. Se predica mucho sobre Romanos, se predica mucho sobre las cartas, las epístolas, ¿verdad? Pero muy poco se predica de Hechos. A Hechos siempre se le estudia de manera informal y al último ni se termina o se aburre la gente, ¿verdad? Cuando encontramos ahí muchas enseñanzas necesarias e indispensables para el cumplimiento de la misión que tenemos como cristianos y para la obra de la iglesia. Entonces, harán bien, hermanos, en atender a estas enseñanzas que estaremos presentando, mientras Dios nos lo permita y tengamos el tiempo, ¿verdad?, acerca del libro de los Hechos para nuestra enseñanza y nuestra edificación, y sobre todo responder positivamente a las lecciones, a las enseñanzas que estaremos considerando. Bueno, ahí nos vamos a detener entonces. Continuamos la próxima semana, si Dios lo permite.